Las 8, las 7 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen a la luz de La Linterna desde el momento de encender las 7 o las 6 en Canarias. Ya saben, escuchen La Linterna por si acaso. Con la dimisión del gerente de la empresa municipal de la vivienda de Boadilla del Monte, Comunidad de Madrid, y exconsejero de Caja Madrid, Manuel José Rodríguez, Boadilla del Monte, gobierno del Partido Popular, ya son 7 los usuarios de las tarjetas opacas, de las tarjetas golfas, los usuarios que han dimitido. Hoy también ha dejado sus cargos la UGT, en la Unión General de Trabajadores, porque como ya les dijimos ayer en La Linterna, da igual aquí el carné, el de identidad y el político. Da lo mismo, de la derecha, del centro, de la izquierda. Aquí tiraban de tarjeta todos sin duelo. Ha dimitido el secretario general de la UGT de Madrid, José Ricardo Martínez. Ha dimitido el exsecretario general de Comisiones Obreras en Madrid, Rodolfo Benito, que estaba en la ejecutiva del sindicato Comisiones Obreras. Y ha dimitido Ángel Gómez del Pulgar, miembro de la ejecutiva del PSOE en Madrid. Por cierto, antes de seguir con la lista de dimitidos, una frase de esas que buscaban mármol, y como buscaban mármol, luego vas al archivo de la radio y las encuentras en el mármol. Es de José Ricardo Martínez, que tiene unas cuantas, y hemos escuchado alguna en La Linterna en estos últimos días, pero tiene otra, el dimitido sindicalista, que hoy han recuperado los compañeros de la cadena COPE en Madrid, el compañero Ángel Correas, en el informativo Mediodía en Madrid, que la frase tiene muchas cosas.
Es una huelga contra los empresarios. Contra los empresarios ladrones. Es una huelga contra la CEIN. Y es una huelga contra Arturo. Que lo tengan claro. No vamos a permitir que sigan quedándose con nuestro pan y el de nuestros hijos.
Ahí está. El 23 de marzo de 2012, ante la última huelga general, viniéndose arriba en banderillas, el maestro. Este defensor de los trabajadores gastó 44.000 euros con la tarjeta golfa. A lo que hay que sumar sus 188.000 anuales de salario en Caja Madrid. Por cierto, ¿qué es lo que más duele? Estaba en la Comisión de la Obra Social. Y luego cogía el megáfono para señalar a voces a los ladrones. En la lista de dimitidos está la presidenta de la Fundación Caja Madrid, Carmen Cafranga, Pablo Abejas, que ha sido destituido de su puesto en la Dirección General de Economía de la Comunidad de Madrid y que anda diciendo que esto lo sabía todo el mundo, que lo sabía el Banco de España, que lo sabían los inspectores de Hacienda y que lo hacen en todas las empresas, es decir, el mal de muchos, está con el mal de muchos. Y ha dimitido también el jefe del gabinete, el secretario de Estado de Hacienda, José María Buenaventura, que es una noticia, la noticia de esta dimisión, que la contamos anoche, la adelantamos anoche en La Linterna a las 9, al comienzo de la reunión del equipo económico, lo contaba Joaquín Birmanos. Los 86 exdirectivos de Caja Madrid tiraron de tarjetas opacas. Y vaya que se tiraron, entre los años 1999 y 2012, hasta sumar los extractos más de 15 millones de euros que fueron a restaurantes, compras en grandes almacenes, desplazamientos y cash. Lo del cajero, ¿eh? Mucho cash. Porque si uno ve el estadillo del año 10 al 12, lo que más hicieron fue sacar del cajero el dinero para guardárselo en el bolsillo. Seguro que envuelto en una goma, algunos de ellos. Cogían una goma de estas, ¿eh?, y envolvían los billetes. Y luego pagaban. Imagínese usted las cosas que pagaban, porque eso, claro, como no hay rastro, imagínese usted a lo que se dedicaban con el dinero del cajero. Lo que más hacían era sacar dinero del cajero con la tarjeta B. Lo está investigando el juez de la audiencia, Fernando Andreu, quien está a la espera de que el Banco de España confirme si aprecia delitos societarios y de administración desleal. Y todo esto proviene de la auditoría interna de los nuevos gestores de Bankia, los que entraron en el 2012, el equipo de Gori Golzarri, que se encontró este lodazal. Esperan desde el gobierno que este caso de Caja Madrid sea un caso aislado, pero Hacienda va a investigar. Quieren saber si el uso de tarjetas fantasma fuera de circuito o lo que es lo mismo, que van a parar a cuentas B, se emplea en otras empresas que hay en España o se emplea en otras cajas, y todo esto ha sido, pues eso, sin parar. Esta investigación se va a abrir sobre todo para las empresas grandes del IBEX 35. El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha dicho que entiende la indignación que levantaron casos como el de Caja Madrid, entidades que han sido rescatadas con el dinero de todos, incluso ha habido que pedir dinero a la Unión Europea porque aquí no teníamos, y que esas cajas han sido el cortijo, el feudo de unos pocos.
Al primero que a veces le revuelve el estómago cuando ve las inyecciones de capital es al ministro de Economía. Creo que en estas circunstancias, una entidad que ha habido que inyectar muchísimo, muchísimo dinero, pues entiendo perfectamente la indignación de la sociedad española.
Le recuerdo que el rescate de la banca, el dinero que se pidió a la Unión Europea, los 42.000 millones, era para reponer lo que faltaba, para que quien era cliente de esas entidades, como Caja Madrid, en este caso de Bankia, encontrara su dinero en la cuenta corriente que había desaparecido. O sea, no es para que se lo habían llevado antes, y era para que el que no lo tenía, pues viera su dinero en alguna parte. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, es decir, el Banco de España, creado para sanear el sistema financiero, intentará recuperar los 15 millones de euros del grupo de los 86. De esa barra libre, que han sido las cajas, se han beneficiado todos. En el caso de Caja Madrid, estas tarjetas las tenían miembros del PP, del PSOE, de Izquierda Unida, los sindicatos, UGT y comisiones, de las organizaciones empresariales. El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha pedido perdón a los ciudadanos por los 15 militantes de su partido que disponían de estas tarjetas. Por cierto, Pedro Sánchez estaba en la Asamblea de Caja Madrid, lo quitó del currículum, acuérdense ustedes que fue noticia, lo quitó de su currículum, porque había estado en la Asamblea de Caja Madrid, y como todos los que estaban allí no se enteraban de nada, porque estaban aquí estos 86, pero estaba en Caja Madrid, como todos los políticos de Madrid, no solo él. El PSOE ha abierto una investigación interna y asegura que habrá mano dura con quien se haya aprovechado de estas tarjetas, y el Partido Popular pues no ha aclarado si va a tomar algún tipo de medida sobre sus consejeros en Caja Madrid, que también hicieron uso de sus tarjetas. El Partido Popular, con la parsimonia habitual en asuntos como la de la corrupción, pues debería empezar a expedientar a unos cuantos, porque tiene unos cuantos con carne que se dedicaron a ir al cajero a sacar el dinero de los demás, que luego tuvo que pedirle a Europa, porque una vez no estaba el dinero. No estaría mal que el Partido Popular en este asunto ejerciera un poco más de contundencia, un poco más de rapidez. Por lo demás, hoy hemos escuchado en la mañana de COPE al portavoz de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo. Se ha referido a la nota aprobada ayer por los obispos españoles, en la que lamentan la actitud del gobierno de dejar en el olvido el anteproyecto de ley para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada. Ese proyecto que el gobierno ha guardado en un baúl bajo siete llaves por cuestiones políticas, electorales, por cálculo de votos. Así estamos. Gil Tamayo ha lamentado que España siga siendo una excepción al considerar el aborto como un derecho, que es algo insólito. Que terminar con la vida del gestante, no hay protección jurídica, es un derecho. Es lo que aprobó el gobierno anterior y mantiene este gobierno, para perplejidad de buena parte de sus votantes, a pesar de las encuestas de Arreola. El portavoz de la Conferencia Episcopal recuerda además que la defensa de la vida no responde exclusivamente a una posición religiosa.
La Iglesia no va contra la libertad cuando proclama un principio de humanidad, porque esto no es una cuestión religiosa, no es una cuestión de fe, que los católicos estemos empeñados en hacer, en ir a la contra. Oiga, lo que estamos es en favor de la mujer, en favor de la vida, estamos en positivo, estamos conjugando en positivo.
Han recordado los obispos que la defensa de la vida desde el momento de la concepción es una obligación de todos, también de un gobierno. No basta, que está muy bien, con medidas de protección a la familia, pero con eso no se soluciona el primer problema de todos. Ese cambio, que era una promesa electoral del gobierno Rajoy y que ha quedado en la lista de incumplimientos, se cobraba la semana pasada la primera y única víctima política, Alberto Ruiz Gallardón. Hoy otro ministro, el de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha ratificado que existe una fractura interna en el seno del gobierno y del Partido Popular por este motivo, y ha dejado claro el ministro su posición.
En el seno del Partido Popular y en el seno del gobierno y en el conjunto de la sociedad siempre estaré, evidentemente, en la defensa de la vida, desde la convicción de que no hay nada más progresista que defender a los seres más vulnerables y débiles, y que no hay ningún ser más débil y vulnerable que el niño que va a nacer.
Que los indefensos, que es acalado en la sociedad y es el pensamiento único de la izquierda, de los indefensos, da igual. Porque aquí se nos llena la boca a todos de los desfavorecidos, pero los indefensos, nada. Y todo bajo esto que ha dicho Fernández Díaz, bajo la mirada de la vicepresidenta, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta, que tiene mucho que ver en que esta ley siga en vigor. El actual gobierno mantiene el aborto como un derecho, que es algo único en el mundo.
Hemos detectado que hay consenso en un ámbito importante, que es en el asunto relativo al consentimiento de las menores entre 16 y 18 años para poder llevar a cabo un aborto. Y vamos a solventar inmediatamente esa cuestión.
Pero tampoco hay consenso en el Partido Popular para mantener la ley AIDO. Y ahí está, ¿eh? Este gobierno, con lo del consenso, se ha hecho un lío, pero un lío bastante notable. Tampoco había consenso para aprobar muchas de las cosas que han hecho desde que están en el gobierno. La vicepresidenta del gobierno firmó el recurso contra la ley AIDO, el recurso en el Constitucional, también el presidente y otros 48 diputados, y la vicepresidenta llevó el recurso ante el Tribunal Constitucional. Si hay cálculo político o electoral o renuncia a una serie de principios, que lo digan, que hay que estar informados, sí que hay que saber las cosas. Y no solo proteger al no nacido, sino alentar y proteger con las leyes la maternidad para cambiar la mentalidad. Dirá usted, ¿qué mentalidad? Pues mire, esta mentalidad, la de la presidenta del Círculo de Empresarios, que está montando un lío morrocotudo, Mónica Oriol, por esta frase pronunciada ayer en un foro empresarial hispanoamericano.
Es una idea que quiero soltar aquí, también políticamente incorrecta, pero yo lo único que os digo es que prefiero una mujer de más de 45 o de menos de 25, porque como se quede embarazada, nos encontramos con el problema.
Ole y ala. Ha querido matizar esta tarde la señora de Oriol diciendo que es una queja por las trabas que hay en el problema que supone el embarazo, pero ha dicho lo que ha dicho, ustedes lo han escuchado. Y todavía estamos así en España, poniendo pegas y trabas a las mujeres y a la maternidad en el trabajo. La presión a la que se somete a muchas mujeres para evitar ser madre sigue presente, como demuestran estas declaraciones. Y el aborto es en muchas ocasiones fruto de una presión intolerable. Usted no tiene trabajo si es madre. Esto está pasando hoy, lo han escuchado ustedes. Dice, hay que apoyar la maternidad, pero no solo con leyes tampoco, ¿eh?, sino con otro tipo de actitudes propias de una sociedad que se dice avanzada, pero que sigue con determinados atrasos como el que acaban ustedes de escuchar. Por eso sería bueno que este gobierno aclarara de una vez sus posiciones. Y la ley de Ruiz Gallardón ayudaba bastante, y mucho, a la protección de la derecho a la vida, pero también de los derechos de la mujer embarazada. Entre otros, no ser discriminada por ser madre. Y la señora de Oriol es madre, y seguro que se está arrepintiendo de esa torpeza que no hace ningún bien a la causa de la igualdad de derechos, ni a nada. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso, incluso en viernes, que ya ven ustedes que incluso los viernes pasan cosas. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene noticias.
Los obispos de Cataluña llaman al diálogo y a la prudencia ante la situación creada en esa comunidad autónoma por el proceso independentista, al igual que ayer hizo la conferencia episcopal.
Mientras la Generalitat mantiene el referéndum del 9 de noviembre suspendido por el Constitucional, continúa la reunión entre Artur Mas y los partidos partidarios de la consulta. Podría prolongarse durante el fin de semana.
Esquerra Republicana de Cataluña ganaría las elecciones catalanas si se celebrasen ahora y ampliaría su ventaja sobre CiU en más de 6 puntos, según un sondeo de la Generalitat. Podemos entraría en el Parlamento Autonómico.
El presidente de Repsol califica de confusa la consulta ciudadana sobre las prospecciones petrolíferas en Canarias. El gobierno trabaja en el recurso que va a presentar ante el Constitucional para tratar de evitar su celebración.
El gobierno indemnizará con 1.350 millones de euros a ACS por cerrar el almacén de gas Castor que provocó 500 seísmos en Castellón. Esa indemnización se cargará al recibo del gas de los consumidores durante los próximos 30 años.
Los Mossos de Escuadra han detenido a un hombre de 45 años como presunto autor de la muerte de su pareja. Los hechos han ocurrido este mediodía en Hospitalet de Llobregat.
Autoridades y familiares han recordado a las víctimas de la tragedia de Lampedusa, de la que hoy se cumple un año. Murieron 368 inmigrantes. El Papa Francisco se reunió el miércoles con un grupo de supervivientes.
En Hong Kong, los estudiantes que lideran las protestas a favor de la democracia han suspendido el diálogo con el gobierno local, después de ser atacados por ciudadanos contrarios a sus demandas.
Más de 3.000 desplazados kurdos sirios están atrapados en la frontera entre Siria y Turquía. Las autoridades turcas no les permiten cruzar y no pueden volver a sus casas por el avance del terrorismo yihadista.
En deportes, Rodrigo y Bernat son las novedades en la lista de Del Bosque para los dos próximos partidos clasificatorios para la Eurocopa de Francia. Vuelve Piqué a la convocatoria. El seleccionador ha dicho que él solo maneja asuntos deportivos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche, las 11 canales, con ustedes, sus opiniones, sus comentarios, a través de los canales, las redes sociales que nos recuerda Ángel Rubio.
Estamos en facebook.com/lalinterna. También nos encuentran en Twitter. Ahí nuestra cuenta es @linternacope. Hay un teléfono gratuito, el 950-6006. Y si lo prefieren, nos escriben un mail a linterna@cope.es.
Y una encuesta en cope.es, ¿cuál es? Alicia García.
Preguntamos por las tarjetas opacas de Caja Madrid, si creen que deben devolver el dinero quienes las han usado, además de dimitir. La audiencia hasta ahora lo tiene muy claro. El 96% dice que sí, que tienen que devolverlas y dimitir, las dos cosas. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de la linterna, Tony dice dimitir, devolver el dinero y entrar en prisión. Y en el Twitter de la linterna, Susana comenta, deberían devolver el dinero y estar inhabilitados de por vida. El tiempo ha estado en la primera hora, el entrañable hombre de las nubes, el catedrático Olcina.
Vamos a tener un sábado lluvioso en la fachada cantábrica y en el Mediterráneo. En el resto de regiones de España, bastante tranquilo, soleado y con temperaturas muy agradables. Y el domingo se mantendrán esas posibilidades de precipitaciones de tormentas en el Mediterráneo, ¿no? Como decimos, está entrando un frente en estos momentos, ya está lloviendo en algunos puntos de Galicia y mañana va a ir barriendo todas esas regiones del litoral cantábrico. El domingo va a ser un día bastante tranquilo en el conjunto de las regiones de España y, por supuesto, en Canarias, menos en el litoral mediterráneo, donde de nuevo quedan esos restos de lo que llamamos aire frío en capas altas y, por tanto, en esta época del año allí esto es sinónimo de posibilidad de tormentas y que también el domingo pueden afectar tanto en las de la fachada mediterránea peninsular como en el archipiélago balear.
En conexión con la Dirección General de Tráfico, sepamos la circulación a esta hora, en esta hora del viernes. Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora les vamos a pedir que circulen con mucho cuidado porque todavía van a encontrar tráfico lento en la provincia de Valencia, en la V31, un tramo que ronda los 10 kilómetros en el entorno de Sedaví como consecuencia de un accidente. Hay que circular también con cuidado a esta hora por la CV30 en Paterna o la V30 en el entorno de Quart de Poblet. Tráfico lento en Sevilla, en la S30, en la travesía de Bellavista, en el puente del Centenario hasta el puente de Reina Sofía. Cuidado con un accidente a la altura del kilómetro 15. En Madrid el tráfico sigue siendo muy lento en la salida por la A5 en Móstoles, un kilómetro. En la carretera de Toledo desde Getafe hasta Parla, en la carretera de Burgos en San Sebastián de los Reyes y en la carretera de Valencia en Rivas va hacia Madrid. En la provincia de Barcelona hay dificultades en las rondas, en la B10, en la B20, 5 kilómetros en ambos casos, hacia el Nudo Trinidad en la B20 y hacia el Nudo Llobregat en la B20. También en la C58 y 2 kilómetros en San Quirce del Valles hacia Manresa y en la B23 al menos 4 en San Juan Despí en sentido Martorell. Es lo más destacado hasta ahora.
Así contamos la crónica general de la actualidad. A esta hora la linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Por si faltaba algo confidencial.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado.
Con Renfe llegamos a tiempo y al tiempo de la información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Antes de que nos cuentes, Federico, cosas del PP en Cataluña y del País Vasco, Fernando, hay circulando por el circuito habitual en el que tú te mueves una noticia.
Sí, una noticia que puede ser gorda, si realmente llega a buen puerto. Desde luego, que algo de esto que voy a decir a continuación hay, no te quepa la menor duda. Por cierto, a cada cual lo suyo, en esto me ha ayudado mucho la corresponsal de mi periódico de Diario Crítico en Barcelona, que es Leonor Mayor y que es una gran periodista. Resulta que, bueno, Mas se reunió con su junta independentista, con todos los representantes de los partidos independentistas, y parece que está haciendo llegar la posibilidad de que haya un cierto acuerdo, un cierto acercamiento al gobierno central. Este acercamiento, que yo creo que ya lo han hablado entre Rajoy y Mas, yo creo que algo de esto ya se ha hablado, consistiría en que, bueno, el Tribunal Constitucional, por supuesto, se carga la pregunta del referéndum, pero deja abierto un portillo a que con cierta reforma constitucional se permitiesen las consultas, este tipo de consultas, siempre con condiciones, naturalmente, siempre cuando no incorporen, por ejemplo, una pregunta que hable de independencia, como es el caso de la actual consulta del 9N. Entonces abriría la puerta a una reforma constitucional en este sentido y Mas salvaría la cara y todos salvaríamos la cara y nos salvaríamos del choque de trenes. ¿Qué posibilidades o qué probabilidades hay de que esto ocurra? Pues ya digo que esto es un tema que está ahí diseñándose y delineándose. ¿Cuántas veces he dicho yo que de aquí al 9N algo tiene que pasar? Porque si no pasa nada es que vamos al choque directo de trenes y eso no le conviene ni al presidente de la Generalitat ni siquiera a OMS, que es el más loco de todos ellos. Que una vez dicho esto, pues yo cuento un poco cómo parece que andan las cosas o cómo parece que, sobre todo en Barcelona, piensan que podrían andar las cosas. Es verdad que son los optimistas y no los guerreros. Son los palomas, más bien tirando a gente probablemente de Unió y la gente de Convergencia, que no, líos frontales, que tirando a Esquerra. Claro, bueno. Esquerra de esto yo creo que nada de nada, pero bueno. Pero no sería un mal acuerdo realmente. Bueno, yo, a mí, mi optimismo y mi fe en el género humano se incrementaría si realmente...
Pues contado queda, Fernando.
Saliese. Ahí queda contado, vamos a ver qué acaba saliendo de todo esto. Pero yo digo que de aquí al 9N algo tiene que haber.
A ver, Federico, en el Partido Popular de Cataluña, por orden.
Bueno, tiene que ver con las dos cosas, ¿eh? Tiene que ver con Cataluña y con el País Vasco. O sea, lo sí. que hay que preocupar, estos días que estaban en la interparlamentaria, están en la interparlamentaria de Guadalajara, hoy se ha conocido esa encuesta de la Generalitat, que habla de intención directa de voto, que esto hay que dejarlo muy claro porque
es voto decidido, ¿vale?
Sí. Pero es verdad que presenta un hundimiento de espectacular y del Partido Popular y le pasa por encima a Ciudadanos, ¿no?
Si no llega al 3% el Partido Popular de voto decidido. ¿Sabes?
Luego lo que será unas elecciones, evidente, porque con ese resultado yo creo que no entrarían en el Parlamento. Exacto. Pero bueno, eso es intención directa de voto. Luego los resultados son otros y, por supuesto, estará muy por encima de eso. Pero dicho eso... sí que hay una enorme preocupación porque efectivamente se viene comprobando desde hace ya tiempo que la intención de voto del PP en Cataluña y en el País Vasco está cayendo considerablemente. No tiene que ver, me dicen a mí las fuentes del que he consultado, no tiene que ver con los liderazgos, ¿no? O sea, no en Génova o en la Dirección Nacional del PP no le echan la culpa a Alicia Sánchez Camacho o a Arantxa Quiroga en el caso del País Vasco, sino que creen que es más un problema de mensajes, que por la razón que sea... el mensaje del Partido Popular en Cataluña, el mensaje del Partido Popular en el País Vasco no termina, no cala, no consigue llegar a determinados sectores de la población, no emociona, es la palabra que a mí me dicen, y sin embargo el nacionalismo está consiguiendo hacerse con buena parte de los votos en el País Vasco. Cataluña es Ciudadanos, pero en el País Vasco quien se está quedando con una parte importante del voto del Partido Popular, curiosamente, es el PNV, un PNV que sin embargo no se está moviendo en los mismos registros que Convergencia y Unión Cataluña, ¿no? Entonces hay mucha preocupación por esto y por ver qué es lo que se puede hacer en el futuro para corregir esta tendencia, porque en unas autonómicas vascas o unas autonómicas catalanas el resultado del PP puede ser muy bajo, ¿no? Bueno, en comparación con lo que había sido anteriormente.
Pues seguiremos contando todo lo que ocurra ahí dentro y ahí fuera. Ahí lo dejamos de momento, que llega el fin de semana. Adiós, Fernando Jáuregui, que te vaya bien.
Adiós, Juan Pablo Colmenarejo, que te vaya bien, y a todos nuestros oyentes, que afortunadamente cada día son más. Ahí queda eso.
Adiós, Federico Quevedo, que tienes guardia a las 10, que tienes tertulia.
Luego nos vemos.
Vente en tren, querido, vente en
tren. No, iremos en tren.
La vida puede transcurrir de un modo diferente, de un modo en el que la ilusión forma parte del equipaje, de un modo en el que desde el principio las horas corren a tu favor. Es un modo en el que puedes vivir tranquilo porque sigues conectado, o muy tranquilo porque sabes que vas a llegar a tu hora. ¿No es eso comodidad? Son las ventajas de viajar en tren que te permite moverte a tus anchas. Y lo mejor es que con Renfe, ese modo es para todos. Renfe, conecta tu modo tren. Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Enseguida viene el AMA con el deporte a las 8:30 de la linterna. Antes, noticias de la cultura en la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE, estar informado.
Con el recuerdo de Gabriel García Márquez, Casa América comienza su programación por la Semana de la Hispanidad. Ramón García, Pelegrín.
El recuerdo de Gabo está flotando esta tarde aquí en Los Madriles. Se proyectan en la fachada de Casa América, muy cerquita de aquí, de COPE, los dos cuentos del fallecido Premio Nobel de Literatura que se van a leer allí en voz alta. El homenaje a García Márquez forma parte de un programa llamado América nos une, en plena Semana de la Hispanidad. Tomás Poveda, director de Casa América, declaraciones a la linterna.
Leeremos Espantos de Agosto y El verano feliz de la señora Forbes, sin olvidar una mesa redonda dedicada también a la figura y a la obra de Gabriel García Márquez y Faulkner. Hay un festival de literatura infantil y juvenil, algunas actividades de emprendimiento.
El escritor francés Pierre Lemaitre presenta a la linterna su novela ganadora del premio Goncourt, el galardón más prestigioso de las letras galas.
Publicada en español por la editorial Salamandra, Nos vemos allá arriba, así se titula, arranca en las trincheras llenas de cadáveres de la Primera Guerra Mundial. La novela ganadora cuenta la historia de amor y odio entre dos soldados franceses supervivientes. Pierre Lemaitre asegura a la linterna que su novela pertenece a la estirpe antibelicista y antimilitarista, de Sin novedad en el frente o de Senderos de gloria. Lemaitre cambia de registro registro ahora y deja la novela negra para escribir esta historia bélica, aunque no del todo.
La novela policíaca es apasionante, obliga a mecánicas narrativas muy limitantes y tenía ganas de respirar, pero a la vez me hace pensar que cuento una historia que no es policíaca, pero con los elementos de la novela negra.
¿Cómo has dicho que se apellida este autor?
Pierre Lemaitre.
Tesla y la conspiración de la luz se titula No, no, novela de Miguel Ángel Delgado sobre este científico visionario.
Tras escribir dos ensayos sobre Tesla, Delgado publica ahora en la editorial Destino esta novela de ficción que muestra cómo sería nuestro mundo si hubiesen triunfado todos sus revolucionarios inventos. La novela nos descubre al Tesla inventor, pero también su lado más personal.
Tenía obsesiones como por ejemplo con el número 3, con el número 13, tenía obsesión con la higiene, para por lo menos necesitaba 18 servilletas, puesto los cubiertos tenían que ser múltiplo de 3.
Stephen Morrissey actuará el próximo lunes en Madrid y el martes en Barcelona, ¿verdad?
El ex líder de los Smiths aterriza en España por fin tras superar unos cuantos problemas de salud que le han llevado a cancelar muchos conciertos. Morrissey va a presentar su nuevo álbum World Peace is None of Your Business.
La Unión celebra sus 30 años en la música con un concierto esta noche en Madrid.
Canciones como este Maracaibo o Lobo Hombre en París seguro que van a sonar en el Palacio de Vistalegre. La Unión estará acompañada esta noche por grupos jóvenes como Lagarto Amarillo o Love of Lesbian.
Lo nuestro duro. Lo que duran dos peces de hielo. En un whisky on the rocks.
Sabina, solo ante el peligro, ¿por qué?
Solo ante el peligro, así, al desnudo, sin ninguna muleta ni compartiendo escenario con nadie. Sabina va a ofrecer en solitario, por primera vez en 5 años, 2 conciertos en España. El primero en Madrid, el próximo 13 de diciembre, y en Barcelona, 9 días después, el 22, en donde va a celebrar los 15 años ya de su disco, lo que estamos escuchando. 19 días y 500 noches.
Tenía razón. Mis amantes, en eso de que antes el malo era yo. Con una excepción.
Enseguida hasta aquí.
Podría ser de Sabina, ¿eh?
Sí, vamos. Enseguida hasta aquí, Manolo Lama, con el deporte. Andando.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.